siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play
ball! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de Juan Soto, Radio Martí. Hay un rumor ahí sobre Juan Soto en Nueva York, ya sea en los Mets o los Yankees. Vamos a hablar de eso más tarde. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés. Me acompaña aquí en el Estudio B, JJ Chambi Campo.
Muy buenas tardes, Pepe. Muchas noticias, en fin, muchos rumores, mucho de todo.
Oh, imagínate tú. Bueno, vamos a hablar mucho hoy de béisbol, porque se están cocinando varias cosas, y yo quiero la opinión de Chambi. Y luego vamos a hablar del baloncesto de la NBA, donde también se están cocinando muchas cosas y donde los Lakers sufrieron anoche aquí en Miami su peor derrota en años. Años. ¿Ok? Para que ustedes vean cómo va la cosa. Así que, Mr. Moa, ¿qué te parece si me das la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas? Chambi, hay un rumor muy grande de que ya sean los Azulejos de Toronto, los Mets o los Yankees de Nueva York le van a abrir la billetera, y de qué manera, a Juan Soto. Y hay un rumor que yo no creo, de que pudiera ser otro hombre de los 700 millones de dólares. ¿Qué piensas tú? Yo no creo.
Antes que todo, mira, los grandes contratos de los Yankees, los de un señor que se llamaba George Steinbrenner. Si tú ves la historia de los Yankees después que él muere, los contratos no han sido grandes. Agarramos el contrato de Stanton, pero el contrato de Stanton no lo da Stanton, lo dan los Marlins. No lo dieron los Yankees, lo dieron los Marlins. Los Yankees no han firmado a nadie así. La única persona ha sido Gerrit Cole.
Gerrit Cole estaba pensando.
Es los únicos. Yo no puedo pensar que esta gente le vayan a dar 700 millones de dólares. Ayer estuvimos hablando tú y yo sobre Toronto. Yo no veo a Juan Soto irse a Toronto. Los taxes en Canadá son increíbles. Sí. La vida en Canadá es extremadamente cara. Claro que cuando te dan ese dinero, tú tienes que ponerte a pensarlo. Pero si yo tuviera que... Si yo fuera un apostador, yo diría que aquí el equipo serían los Mets de Nueva York. Esa sería como una firma para ellos de decir, tú sabes que le estamos mandando un mensaje a los Yankees que vamos a competir con ellos en dinero. Okay. Y número dos, Juan Soto se quedaría en la misma ciudad donde está muy contento. Porque por todo lo que me han dicho, el hombre vive extremadamente feliz en Nueva York. Le encanta la ciudad.
Un millón de dominicanos.
Es bien aceptado. Así que si yo tuviera que decir dónde firmaría él, en mi opinión, fuera con el equipo de los Mets.
No, y además cogen, por alguna razón desconocida, le gusta soltar el billete. Aunque el equipo no gane, le gusta soltar el billete. Pero aún así, Chambi, yo no creo que llegue a los 700 millones.
No, pero
tú te sorprenderías. Hay gente que ha dicho que sí. Por un outfielder, un right fielder que tiene un guante de concreto, porque lo tiene, se envasa mucho, eso sí, el número uno en todo el béisbol de las Grandes Ligas.
Pero Pepe, ahí yo tengo un problema con eso de que se envasa mucho. Que se envase mucho a Raíz, que se envase mucho ya Chisholm, que se envase mucho cualquier pelotero, no tengo. Pero cuando tú estás dando esa cantidad de dinero, tú necesitas un hombre que se envase y produzca.
Sí, bueno, por 41 jonrones.
Nunca batió más de 35. Creo que fue lo máximo que batió. Sí. Nunca batió más de 35. Tú tienes que ser un hombre, un protagonista. Por ejemplo, y esto lo hemos comentado aquí, como tú eres un segundo bate y tu tercer bate está batiendo cantidad, no hay problema que tú tomes una base por bola. Pero cuando tu tercer bate no está batiendo, tú no puedes tomar base por bola. Tú tienes que batear. Porque si no, el hombre dice, bueno, no te pichamos a ti, pero lo pichamos al de atrás que no está bateando.
Correcto.
Y ese es el problema que tengo yo con Soto. Y te voy a dar un ejemplo, te voy a dar el de Schwarber. Schwarber es primer bate, pero siempre ha caído en equipos que lo han respaldado.
Primer bate que batea 189 y se poncha 200 veces al año.
Y al mismo tiempo coge 200 bases, yo no sé cómo coge las 200 bases, pero bueno. Pero porque está en esa situación, ya cuando tú te montas en unos $700, no sé, yo no creo que, mira, los Yankees están más interesados, yo creo, en firmar a Burns, están más interesados en firmar a una tercera base, así sea Arenado o Bregman,
sí,
que buscarte un refil. Aparte de eso, en toda esta ecuación se ha perdido un individuo que los Yankees dijeron que iba a ser el próximo pelotero del universo, que es Jason Domínguez. Sí. ¿Hay confianza en Jason Domínguez?
No. Todavía no. Es como Bronny James.
Y ya son 21 años. Ya son 21 y va a tener 22 cuando comience la temporada. O
sea, bueno, vamos a hablar de otro tema caliente. Ahora que venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Bueno, un gran socio nuestro, Tani Pérez, está en un comité especial para escoger peloteros que lucían, no solamente peloteros, pueden ser managers, pueden ser miembros de la prensa, pueden ser ejecutivos, que se lucieron antes de 1980, pero que no han podido entrar al Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas. Estando Tani Pérez, uno de 16 que van a escoger, también está Paul Molitor, Ozzie Smith, Dave Smith, entre muchos. Y da la casualidad que uno de los peloteros a escoger en el grupo de 8, donde está Steve Garvey, a propósito, también está Luis Tiant. Entonces, le pregunto yo a Chambi Campos. Chambi, con Tani Pérez escogiendo, y ahora que lamentablemente falleció Luis Tiant en octubre. Aunque Luis Tiant había dicho mil veces, si yo no entro, si a mí no me exaltan al Salón de la Fama vivo, yo no quiero que nadie de mi familia vaya, yo sé, pero bueno, eso fue lo que dijo. Y estamos aquí para decirlo como se dijeron las cosas. Primero, tengo dos preguntas para ti. La primera es, ¿va a entrar por fin Luis Tiant al Salón de la Fama? Y la segunda pregunta es, ¿va uno de sus hijos a recoger a Cooperstown el premio de él, la placa, sí o no?
Dos cosas. Esa asociación, si no me equivoco, son 8 peloteros, 4 ejecutivos y 4 de la prensa.
Correcto.
Tú necesitas 12.
Correcto.
Ya han ampliado. Antiguamente cada miembro tenía un solo voto. Ajá. Ahora creo que son 3 o 5. Sí. O sea, ya se ha ampliado, correcto, se ha abierto las oportunidades más.
Pero hay que coger el 75% de los votantes.
Y no importa, puede ser que los 40 que... No, los, creo que son 8 los que han mencionado. Puede ser que los 8 entren, ¿sabes?
Si lo dudo mucho.
Pero te digo, no es imposible, porque puede ser que tú le des 5 votos a una persona. O sea, tú des 5 votos y entonces... No.
Está Dave Parker.
Una teoría de conjunto. Yo creo que ahí hay...
Perdón, si, está Tommy John. Creo entre que esos 8...
Que son 288 victorias y yo no sé por qué
Tommy John... Pero que no solamente eso. A él lo cogieron como conejito de indias en los años 70 y le dijeron, mira, hay una posibilidad de enderezarte el brazo con una operación de ligamento colateral que no sabemos si va a funcionar o no. ¿Te apuntas o no te apuntas? Y él dijo que sí.
Okay. Sí, ha sido un precursor en eso y yo creo que Tommy John, en mi opinión, debe de entrar. Creo yo que va a entrar. Tian necesita los 16, uno te lo tiene asegurado, yo creo que definitivamente sí. Tony Pérez va a votar por él. Luis Tian fue un hombre que fue bastante querido, fue bastante gustado en esa época. No sé si tendrá. para tu segunda respuesta, definitivamente que lo van a recibir. Porque mira, yo viví lo de Mini Miñoso. Y Mini, claro, Mini no fue tan vocal. El deseo quisiera que me vean, pero si no, que no me pongan. Y la familia, una vez su hijo Orestico, cuando yo le dije Orestico, y le dije, eso, yo sé que en el momento, en el calor de decir no, o sea, el orgullo de uno. Y ellos me dijeron, no, yo sé, eso sé, si mi padre va para el Panteón de los Inmortales, ahí merece estar y yo voy a apoyarlo. Eso fue en el caso Miñoso. Sí. En el caso de Luis Tian, yo dudo mucho que su familia, fíjate, no te estoy hablando de un hijo, yo estoy hablando de la familia, no vaya a negar ese honor. Lo dudo.
Pero él específicamente dijo.
Yo lo sé, lo han dicho muchos.
No, hay una grabación de él.
Correcto, no. Él lo ha comentado en todos los lugares. Lugares. Pero yo creo que no. O sea, yo me pongo en la situación de los hijos, que mi papá no quiere que lo ponga en ese lugar porque lo trataron mal. Pero al mismo tiempo es el pináculo de lo que él hizo.
Porque, pero vamos a ver, Champi, ¿cómo eso que lo trataron mal? ¿Hasta qué punto el Salón de la Fama?
Estoy de acuerdo.
Cuando yo era niño, el Salón de la Fama aceptaba uno o dos miembros, si acaso, por año. Y tenías que ser un pelotero de los mejores que han habido, pero también tenías que ser caballero dentro y fuera del terreno de juego. Entonces, bueno, llegaron gente que, bueno, estuvieron vinculados al uso de drogas ilegales. Hay un caso de un Hall of Famer que se le cae una bolsita de cocaína mientras se desliza en tercera base. No voy a mencionar nombres, ustedes lo pueden buscar en el internet. Hay otro pelotero que tuvo
preso un año.
Así es. Otro que aparentemente le pegó a la mujer, o yo no sé cómo. Pero bueno, no estamos aquí. Eso no es un caballero fuera del terreno de juego.
No, ¿okay? Ni un embajador.
Y así es. Y hay peloteros mediocres que están en el Salón de la Fama. ¿Tú sabes cuáles son?
Mira, yo nunca, cada vez que alguien me mencionaba los casos de racismo, que es racismo, ¿no? Yo digo, señores, ¿y por qué le tomó a Jim Cat? Más americano que Jim Cat no puede existir, blanco, ojo rubio, ojos azules y pecoso. Y ese señor ganó 289 juegos, lo que no ha ganado ningún pitcher latinoamericano, ninguno. Se ganó 16 guantes de oro. Correcto. Batió como 300 como un dos pitchers, cuando aquellos los lanzadores bateaban. Y ese señor tuvo que venir este comité de veteranos, y en su segunda opción fue que lo escogieron.
Correcto.
Estamos hablando de Tommy Young. Algo icónico, alguien que para el béisbol ha sido buenísimo, porque gracias a él se han salvado muchísimas carreras.
Correcto.
Pero arriba de todo, en el terreno ganó 288 partidos. ¿Qué tiene que hacer Tommy Young para no entrar en el Salón de la Fama?
Imagínate, mientras que hay peloteros mediocres, ustedes pueden buscar ahí los numeritos.
Por favor.
Que está en el Salón de la Fama porque de ahí se ha convertido en... un concurso de popularidad.
Totalmente.
Y no que he hecho yo en el terreno de juego. Y entonces, pero bueno, vamos a ver qué pasa con Luis Tiant. Yo sé que Tani Pérez va a votar por él y tiene todo su derecho a votar por otros cuantos, pero tiene que coger el 75% de los votos de esas 16 personas.
O sea, Tony sería uno de 11 personas más que tuvieran que votar por él. O sea, de 15 que quedarían, 11 tienen que votar por él.
Correcto.
Si 5 votan en contra de él, si 5 no le dan el voto, ya...
Ahora, yo sé que ellos se hablan, y Tani Pérez podría decirle a Paul Molitor o Ossie Smith, oye, este es un socio mío fuerte, además tú jugaste, le podría decir a Lee Smith, ¿tú te acuerdas de Luis Tiant? ¿Tú te acuerdas de Paul Molitor? ¿Tú te acuerdas de Luis Tiant también?
Mira, lo mejor que tiene este comité es que está poniendo jugadores que están en la misma era, por lo tanto, se conocen. De más está decirte, ya ellos votaron, porque correcto. Votaron en noviembre, sí, ya se sabe, o sea, sí. Si yo estoy seguro que, que Tony Pérez, o sea, tienen que firmar una cosa de que no van a decirlo, pero ya la votación está.
Tuvo que morirse Luis Tiant en octubre para que lo pusieran en la boleta en noviembre, en serio. Eso es lo que tiene que pasar hoy en día en el béisbol.
Lo estamos viendo constantemente.
Bueno, ¿qué le parece si ahora nos vamos con la sección favorita de Guanabacoa? Put me in, coach. Bueno, Mr. Chambi, estábamos hablando ayer del problema que está encarando ahora el equipo de Tampa Bay con su estadio, que a propósito es el peor estadio, no solamente del béisbol de las grandes ligas, yo creo que del mundo, en cualquier deporte. Porque a mí no me gustaría jugar fútbol en el Tropicana, ni me gustaría jugar baloncesto, nada. Pero bueno, es lo que hay. Va a costar $100 millones arreglar ese estadio. Cuando perfectamente bien ya se le han dicho a los Tampa Bay Rays que por $1,500 millones pueden tener un estadio nuevo de paquete por los próximos 100 años.
O sea, si tuvieran que gastar 14 veces lo que se van a gastar para...
Correcto. Pero también estás hablando de un estadio que no le pertenece a ellos, que es el peor estadio de la pelota, que está muy lejos de donde vive la fanaticada, porque está en San Petersburgo, ni siquiera está en Tampa. Uh-huh. Aquí le dan la opción de un estadio nuevo, ya sea muy cerca de este o en downtown Tampa Bay, bajo techo, por lo menos con una sombrilla, como Seattle. Seattle no tiene bajo techo completo, es una sombrilla que ellos abren y cierran. Y un equipo, o la otra opción es que se repartan los juegos entre Montreal, Tampa y yo no sé qué otra ciudad, pero a lo que voy, ¿cómo es posible que una franquicia que ha estado tan cerca de ganar una serie mundial con tan poco dinero todavía esté frustrada en lo que respecta a dónde voy a jugar el próximo año?
Esa es, tal vez tienen una gran organización para el terreno, pero tienen una organización horrible fuera del terreno, de los cuales se quejan los tampeños, porque dicen que tienen uno de los mismos problemas que hay aquí en Miami, que es el mercadeo. Y si tú no metes personas en el estadio, quiere decir que el departamento de mercadeo no está haciendo la labor.
Pero Chambi, tú sabes que aquí hay demasiadas cosas que hacer, aquí en Tampa, en la Florida. Sí. Tú vas a Cleveland, o a Milwaukee, o a Detroit. ¿Qué tú vas a hacer en el verano si no es ver a los Tigres y a los Cerveceros y a los Indios, que ahora se llaman Guardianes? Aquí en Miami tú tienes 100 cosas que hacer en el verano.
Pero Pepe, déjame hacerte una pregunta. Nueva York tiene más cosas que hacer que nadie. El teatro,
deportes,
los museos,
acuáticos, no pueden ir a bucear.
La cantidad de personas que tienen que ir, el tráfico ese flotante. No.
Tú no tienes ni la de cuarta parte de yates y botes registrados en Nueva York como lo tienes por aquí en la Florida.
No, pero sí creo que, no sé si estarán lo mismo, pero al mismo tiempo tienes tantos teatros, tienes tantas cosas para hacer, entonces...
Aquí también.
Aquí probablemente todos los teatros que hay en Miami juntos no alcancen a una cuadra en Nueva York, pero... Yo creo, es más, el cubano que fue presidente de la Coca-Cola, Goizueta,
sí,
dijo que en cada Coca-Cola que vendían había un porcentaje para anuncios, porque el día que la Coca-Cola no se anunciara, la Coca-Cola no se vendía.
Imagínate.
Y entonces, eso es lo que yo creo que los equipos tienen que tener su...
Ah, mira quién llegó para hablar de la desastrosa derrota de los Lakers. ¿Qué les parece si ahora nos vamos al baloncesto profesional de la NBA? Bueno, un problema con la NBA lo tenemos varios. Yo quiero que ustedes, dos expertos en la NBA, me expliquen a mí cómo los Lakers pueden hacer el papelazo del siglo. Venir a Miami contra un equipo malo, okay, ni siquiera mediocre, porque el Miami Heat anoche tenía récord perdedor. Y pierdan su peor derrota en varios años, 134-93. Vamos a comenzar con Juan Pendaz.
Bueno, te lo digo bien facilito. ¿Cómo tú puedes ganar un partido, okay, cuando... tu segundo jugador o primer jugador en muchas de las ocasiones con los Lakers, te anota 8 puntos en 31 minutos, 14-3 en tiros de campo, me refiero a Anthony Davis. Tú no puedes ganar partido así. Tener a un Hachimura que hay veces que está en la cancha, hay veces que se pierde en la cancha. Ayer Austin Reeves no hizo nada. Cuando tú tienes jugadores que no te aportan y siempre van a esperar que un LeBron James o un Anthony Davis anoten 25, 30, 40 puntos para tú poder ganar partido, así no se ganan partidos. Tú tienes que tener por lo menos 5 o 6 jugadores que te den 10 o 15 puntos cada uno de ellos para tú poder ganar, que fue lo que hizo ayer, con excepción de Tyler Hero, los Miami Heat.
Ahí vemos la razón por la cual LeBron se lleva para Los Ángeles a J.J. Redick. J.J. Redick no es buen coach. Engañó con 4-1 al principio y lo que tiene es un circo. Y ese circo va a continuar. Es más, yo creo que juegan esta noche, ¿no? Esta noche.
No, ninguno juega hoy. Ni el Heat ni el... Pero que vamos a ver, una cosa es perder en un baloncesto jugando más o menos bien. Otra cosa es perder por 40 y pico puntos luciendo fatal.
Pepe, porque ya lo que se llama al nivel profesional, lo que es la competencia, la competitividad, se ha perdido. En todos los deportes, tú no estás hablando. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste a un hombre dar un hit en primera base y en primera base mirarlo con mala cara?
Nunca.
O sea, todo se ha convertido en una amistad. Entonces, el baloncesto está igualito. Ayer cuando ellos están, mira, ya cuando empezaron a perder por 18. Estaban perdidos por 18 y le hicieron una corrida, creo, como de 4 o 5 puntos. Estaban en el segundo periodo y ya ellos sabían, ya ellos ni le importaba. Ya los Lakers, como dicen en inglés, una definición dice, you go through your motions. O sea, tú caminas, o sea, eres un zombie.
Así mismo.
Pero mira, el problema que yo tengo con la NBA, te voy a decir cuál es. Hoy o mañana, cuando jueguen, Wembanyama no va a jugar. ¿Ok? Es una estrella de la NBA. Okay. Por la razón de cualquiera. Durán. Está lesionado.
Uh-huh.
Curry y Green se están guardando, están en lo que se llama la administración de juego.
Yo creo que también lo está pasando con Joel Embiid.
Entonces, ¿dónde están las estrellas de la NBA? ¿Dónde? O sea, ¿por qué tiene que ir un fanático a ver un juego de baloncesto?
Para ver a sus estrellas favoritas. No solamente de su equipo, hay veces que simpatizan con otros jugadores que vienen a jugar a su cancha y por eso es que pagan la boleta. Yo creo que es una falta de respeto a los que te están dando el dinero que te están pagando los equipos.
Mira, tú, la gente habla de los Lakers y la gente habla de Boston como equipos tradicionales.
No, Boston ganó anoche por 10 puntos.
Como equipos tradicionales, como equipos... La razón de que esos equipos son tradicionales no solamente es que han ganado los campeonatos que han ganado, es que son equipos que se han esmerado en traer estrellas y en jugarlas. Oye, la gente pagaba por ver a Magic Johnson, como le decían, Showtime.
Larry Bird.
El Showtime. Cuando venía a Boston, era Larry Bird. Entonces, tú comprabas un ticket y tú sabías que esos iban a jugar.
Y eran los mejores amigos fuera de la cancha. Magic Johnson y Larry Bird.
Yo me recuerdo un año que los Lakers vendieron 82 sold outs, todos los de sus casas y todos los de afuera de su casa. Utah vendían a Miami, vendían todo. ¿Por qué? Porque la gente quería ver un buen baloncesto. Hoy en día
se ha perdido todo eso.
Las primadoras estas que no pueden jugar dos juegos seguidos. Y si juegan, no.
¿Y ya qué pasó con aquella ley que tenía la NBA de que si tú no ponías tu mejor equipo, te multábamos?
Bueno, ahora lo bajaron a 65 partidos. ¿Qué? Entonces se esconden diciendo, bueno, no, pero Pepe Lacalle jugó 4 juegos. No, él va a jugar sus 65 juegos.
Y lo curioso de todo esto, no sé si están de acuerdo conmigo o no, cuando un jugador ya está faltándole un año o dos años para mermar su contrato, ese jugador sale adelante. Y tú dices, wow, ese no es el jugador que había visto hace 3 años atrás. Claro, con excepción de Jimmy Butler, que no está haciendo nada y el contrato se le vence este año, es el último año, porque los Heat no le quisieron renovar el contrato en el verano. Así que vamos a ver qué pasa. Una de las cosas que escuché también de que Joel Embiid, uno de los jugadores que quería por encima de Paul George, era Jimmy Butler. La razón, no sé cuál es. No sé.
No está bravo y no está jugando.
Escuché algo así, como que él está un poco como que el equipo no hizo el esfuerzo para a su estrella decirle, bueno, mira, aquí te traes al jugador que tú querías. Y yo creo que a veces no pasa así, porque a lo mejor Jimmy Butler no quiere volver para Filadelfia también.
No, claro.
O sea, no es solamente que un jugador quiera un jugador, sino que el jugador que ese jugador quiera
sí,
quisiera sí venir a jugar para
como
Filadelfia.
Como LeBron James con su hijo. Mira cómo ha molestado a los Lakers para que lo suban y lo suban. Y el muchacho lo subieron y fue un desastre total y completo.
No, no, y ahora tiene la cláusula de que en todos los partidos en Los Ángeles, él va a estar en el banco. Él
no
más que está.
Así
en,
no juegue.
Aunque sí no juegue. Él está en el G League, sí, solamente cuando los Lakers están fuera.
O cuando ya los Lakers están ganando, perdiendo por 15 o 20
no,
o 30.
No, no es que él, afuera, él no viaja. Él, entonces los juegos fuera lo mandan para G League, para que G League se desarrolle. No se va a hacer, de esa manera no se va a hacer.
No, yo creo que deberían de tener un poco más fundamento, especialmente...
Y que la liga, y es una
y
cosa.
Y que cambie muchas cosas.
Y déjame decirte algo, la liga, por suerte la liga no tiene... Existe una unión, pero es una unión que es la unión más mala de todos los deportes profesionales.
Definitivamente hay buena noticia para el equipo de Milwaukee, a pesar de que perdieron por 15 puntos ayer contra los Atlanta Hawks en su propio feudo, pero ya Chris Middleton va a regresar el viernes y nada más y nada menos contra los Celtics de Boston, así que en el TD Garden va a estar ya el equipo completo, no hay excusa de que si falta uno, falta dos, y este partido que perdieron ayer también me decepcionó mucho. Este equipo que venían era el mejor equipo y más caliente de la NBA, 7 ganados consecutivos, pierden con un Atlanta Hawks que sí, tienen récord positivo, pero es un puntico de más, 2-11, 11-10 tiene el equipo de los Milwaukee Bucks. Ayer Antetokounmpo hizo su trabajo, Damian Lillard hizo su trabajo, pero el restante de los jugadores no hicieron su trabajo. Acaba de salir los jugadores del mes por el equipo de la Conferencia del Oeste. Shai Gilgeous-Alexander se llevó ese premio con 29,8, 5,3.
Sin duda el mejor jugador de la división este.
Totalmente, y hace de todo un poco, eso es lo bueno, 6,6. Y por la Conferencia del Este, Jason Tatum se llevó el jugador del mes con 28,7, 8,5, 5,8. Estaban protestando con Shai Gilgeous-Alexander porque dice que el que se lo debería haber ganado es el jugador de Denver, me refiero a Nikola Jokic, que tuvo triple doble en ese mes y medio que comenzó. Los defensivos, Víctor Wembanyama, por supuesto, y es uno de los favoritos para ganar el jugador defensivo del año. Y Dyson Daniel, este cambio que obtuvo el equipo de Atlanta, uh-huh, ¿ok?, por los Pelícanos de Nueva Orleans, creo que fue fructífero, que fue por Dejounte Murray.
Correcto.
Así que salió ganando el equipo de Atlanta y está haciendo un trabajo excepcional.
No, y Dejounte Murray, acuérdate que siempre... Se supo que venía a Atlanta para ser cambiado, para usarlo como un anzuelo.
Y finalmente,
ahora sí.
Los novatos, Jalen Wells por la Conferencia del Oeste y Jared McCain por la Conferencia del Oeste.
Aquí, al duro y sin guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Hola, ¿qué tal, amigos de Cuba? Soy Tito el Bambino, aquí en Radio Martí. Muchas gracias, los quiero muchísimo y bendiciones para Cuba, el patrón invicto.
¿Qué tal, amigos de Radio Martí? Soy Yuri y muy en especial estoy feliz de mandar un cariñoso saludo a todos mis hermanos y mis amigos cubanos que sé que me aman, que sé que conocen mi vida, que conocen mi carrera. ¿Y qué les puedo decir? Sigan escuchando Radio Martí, que es maravillosa, y feliz de mandar muchas bendiciones y muchos besos a todos mis hermanos y amigos cubanos. Bendiciones.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play
ball! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de Juan Soto, Radio Martí. Hay un rumor ahí sobre Juan Soto en Nueva York, ya sea en los Mets o los Yankees. Vamos a hablar de eso más tarde. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés. Me acompaña aquí en el Estudio B, JJ Chambi Campo.
Muy buenas tardes, Pepe. Muchas noticias, en fin, muchos rumores, mucho de todo.
Oh, imagínate tú. Bueno, vamos a hablar mucho hoy de béisbol, porque se están cocinando varias cosas, y yo quiero la opinión de Chambi. Y luego vamos a hablar del baloncesto de la NBA, donde también se están cocinando muchas cosas, y donde los Lakers sufrieron anoche, aquí en Miami, su peor derrota en años. Años. ¿Ok? Para que ustedes vean cómo va la cosa. Así que, Mr. Moa, ¿qué te parece si me das la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas? Chambi, hay un rumor muy grande de que ya sean los Azulejos de Toronto, los Mets o los Yankees de Nueva York le van a abrir la billetera, y de qué manera, a Juan Soto. Y hay un rumor que yo no creo, de que pudiera ser otro hombre de los 700 millones de dólares. ¿Qué piensas tú? Yo no creo.
Yo no creo. Yo no lo creo. Yo no... Antes que todo, mira, los grandes contratos de los Yankees, los de un señor que se llamaba George Steinbrenner. Si tú ves la historia de los Yankees después que él muere, los contratos no han sido grandes. Agarramos el contrato de Stanton, pero el contrato de Stanton no lo da Stanton, lo dan los Marlins. No lo dieron los Yankees, lo dieron los Marlins.
Perfecto.
Los Yankees no han firmado a nadie así. La única persona ha sido Gerrit Cole.
Gerrit Cole, estaba pensando.
Es los únicos. Yo no puedo pensar que esta gente le vayan a dar 700 millones de dólares. Ayer estuvimos hablando tú y yo sobre Toronto. Yo no veo a Juan Soto irse a Toronto. Los taxes en Canadá son increíbles. Sí. La vida en Canadá es extremadamente cara. Claro que cuando te dan ese dinero, tú tienes que ponerte a pensarlo. Pero si yo tuviera que... si yo fuera un apostador, yo diría que aquí el equipo serían los Mets de Nueva York. Esa sería como una firma para ellos de decir, tú sabes que le estamos mandando un mensaje a los Yankees que vamos a competir con ellos en dinero.
Okay.
Y número dos, Juan Soto se quedaría en la misma ciudad donde está muy contento. Porque por todo lo que me han dicho, el hombre vive extremadamente feliz en Nueva York. Le encanta la ciudad.
Un millón de dominicanos.
Es bien aceptado. Así que, si yo tuviera que decir dónde firmaría, en mi opinión, fuera con el equipo de los Mets.
No, y además cogen, por alguna razón desconocida, le gusta soltar el billete. Aunque el equipo no gane, le gusta soltar el billete. Pero aún así, Chambi, yo no creo que llegue a los 700 millones.
No, pero
tú te sorprenderías. Hay gente que ha dicho que sí. Por un outfielder, un right fielder que tiene un guante de concreto, porque lo tiene, se envasa mucho, eso sí, el número uno en todo el béisbol de las grandes ligas.
Pero Pepe, ahí yo tengo un problema con eso de que se envasa mucho. Que se envase mucho a Raez, que se envase mucho ya Chisholm, que se envase mucho cualquier pelotero, no tengo. Pero cuando tú estás dando esa cantidad de dinero, tú necesitas un hombre que se envase y produzca.
Sí, bueno, por 41 jonrones.
Nunca batió más de 35. Creo que fue lo máximo que batió.
Sí.
Nunca batió más de 35. Tú tienes que ser un hombre, un protagonista. Por ejemplo, y esto lo hemos comentado aquí, cuando tú eres un segundo bate y tu tercer bate está batiendo cantidad, y el problema es que tú tomes una base por bola. Pero cuando tu tercer bate no está batiendo, tú no puedes tomar base por bola. Tú tienes que batear.
Claro.
Porque si no, está el hombre dice, bueno, no te pichamos a ti, pero lo pichamos al de atrás que no está bateando.
Correcto.
Y ese es el problema que tengo yo con Soto. Y te voy a dar un ejemplo, te voy a dar el de Schwarber. Schwarber es primer bate, pero uh-huh. siempre ha caído en equipos que lo han respaldado.
Primer bate que batea 189 y se poncha 200 veces al año.
Y al mismo tiempo coge 200 bases, yo no sé cómo coge las 200 bases, pero bueno. Pero porque está en esa situación, ya cuando tú te montas en unos $700, no sé, yo no creo que, mira, los Yankees están más interesados, yo creo, en firmar a Burns, están más interesados en firmar a una tercera base, así sea Arenado o Bregman,
sí.
que buscarte un refil. Aparte de eso, en toda esta ecuación se ha perdido un individuo que los Yankees dijeron que iba a ser el próximo pelotero del universo, que es Jason Domínguez.
Sí.
¿Hay confianza en Jason Domínguez?
No. Todavía no. Es como Bronny James.
Y ya son 21 años. Ya son 21 y va a tener 22 cuando comience la temporada. O sea,
bueno, vamos a hablar de otro tema caliente ahora que venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, un gran socio nuestro, Tani Pérez, está en un comité especial para escoger peloteros que lucían, no solamente peloteros, pueden ser managers, pueden ser miembros de la prensa, pueden ser ejecutivos, que se lucieron antes de 1980, pero que no han podido entrar al Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas. Estando Tani Pérez, uno de 16 que van a escoger, también está Paul Molitor, Ozzie uh-huh. Smith, Dave Smith, entre muchos. Y da la casualidad que uno de los peloteros a escoger en el grupo de 8, donde está Steve Garvey, a propósito, también está Luis Tiant. Entonces, le pregunto yo a Chambi Campos. Chambi, con Tani Pérez escogiendo, y ahora que lamentablemente falleció Luis Tiant en octubre.
Uh-huh.
Aunque Luis Tiant había dicho mil veces, si yo no entro, si a mí no me exaltan al Salón de la Fama vivo, yo no quiero que nadie de mi familia vaya, yo sé, pero bueno, eso fue lo que dijo. Y estamos aquí para decirlo como se dijeron las cosas. Primero, tengo dos preguntas para ti. La primera es, ¿va a entrar por fin Luis Tiant al Salón de la Fama? Y la segunda pregunta es, ¿va uno de sus hijos a recoger a Cooperstown el premio de él, la placa, sí o no?
Dos cosas. Esa asociación, si no me equivoco, son 8 peloteros, 4 ejecutivos y 4 de la prensa.
Correcto.
Tú necesitas 12.
Correcto.
Ya han ampliado. Antiguamente cada miembro tenía un solo voto.
Ajá.
Ahora creo que son 3 o 5. Sí. O sea, ya se ha ampliado, correcto, se ha abierto las oportunidades más.
Pero hay que coger el 75% de los votantes.
Y no importa, puede ser que los 40 que... No, los, creo que son 8 los que han mencionado. Puede ser que los 8 entren, ¿sabes?
Si lo dudo mucho.
No es imposible, porque puede ser que tú le des 5 votos a una persona. O sea, tú des 5 votos y entonces... No. O sea, una teoría de conjunto. Yo creo que ahí hay...
Perdón, está Tommy John.
Creo
entre
que
esos 8...
Que son 288 victorias, yo no sé por qué Tommy John...
No, pero que no solamente eso. A él lo cogieron como conejito de indias en los años 70 y le dijeron, mira, hay una posibilidad de enderezarte el brazo con una operación de ligamento colateral que no sabemos si va a funcionar o no. ¿Te apuntas o no te apuntas? Y sí, él dijo que sí.
¿Okay? Sí, ha sido un precursor en eso y yo creo que Tommy John, en mi opinión, debe de entrar. Creo yo que va a entrar. Tian necesita los 16. Uno te lo tiene asegurado. Yo creo que definitivamente sí. Tony Pérez va a votar por él. Luis Tian fue un hombre que fue bastante querido, fue bastante gustado en esa época. No sé si tendrá. Para tu segunda respuesta, definitivamente que lo van a recibir. Porque mira, yo viví lo de Mini Miñoso. Y Mini, claro, Mini no fue tan vocal. Es decir, yo quisiera que me pongan, pero si no, que no me pongan. Y la familia, una vez su hijo Orestico, cuando yo le dije Orestico, y le dije, eso, yo sé que en el momento, en el calor de decir no, o sea, el orgullo de uno. Y ellos me dijeron, no, yo sé, eso sé. Si mi padre va para el Panteón de los Inmortales, ahí merece estar y yo voy a apoyarlo. Eso fue en el caso Miñoso. Sí. En el caso de Luis Tian, yo dudo mucho que su familia... Fíjate, no te estoy hablando de un hijo. Ajá. Yo estoy hablando de la familia. No vaya a negar ese honor. Lo dudo.
Pero él específicamente dijo.
Yo lo sé, lo han dicho muchos.
Hay una grabación de él.
Correcto, no. Él lo ha comentado en todos los lugares. Él lo ha comentado en todos los lugares. Pero yo creo que no. O sea, yo me pongo en la situación de los hijos, que mi papá no quiere que lo ponga en ese lugar porque lo trataron mal. Pero al mismo tiempo es el pináculo de lo que él hizo.
Pero vamos a ver, Champi, ¿cómo eso que lo trataron mal? ¿Hasta qué punto el Salón de la Fama?
Estoy de acuerdo.
Cuando yo era niño, el Salón de la Fama aceptaba uno o dos miembros, si acaso, por año. Y tenías que ser un pelotero de los mejores que han habido, pero también tenías que ser un caballero dentro y fuera del terreno de juego. Entonces, bueno, llegaron gente que, bueno, estuvieron vinculados al uso de drogas ilegales. Hay un caso de un Hall of Famer que se le cae una bolsita de cocaína mientras se desliza en tercera base. No voy a mencionar nombres, ustedes lo pueden buscar en el internet. Hay otro pelotero que tuvo...
¿Preso? Un año.
Así es. Otro que aparentemente le pegó a la mujer, o yo no sé cómo. Pero bueno, no estamos aquí. Eso no es un caballero fuera del terreno de juego.
No, ¿okay? ni un embajador.
Y así es. Y hay peloteros mediocres que están en el Salón de la Fama. Tú sabes cuáles son.
Mira, cada vez que aquí me mencionaba los casos de racismo, que es racismo, ¿no? Y yo digo, señores, ¿y por qué le tomó a Jim Catt? Más americano que Jim Catt, no puede existir. Blanco, ojo rubio, ojo azules y pecoso. Y ese señor ganó 289 juegos, lo que no ha ganado ningún pitcher latinoamericano. Ninguno. Se ganó 16 guantes de oro. Correcto. Batió como 300 como un dos pitchers, cuando aquellos los lanzadores bateaban. Y ese señor tuvo que venir este comité de veteranos. Y en su segunda opción fue que lo escogieron.
Correcto.
Estamos hablando de Tommy John. Algo icónico, alguien que para el béisbol ha sido buenísimo, porque gracias a él se han salvado muchísimas carreras.
Correcto.
Pero arriba de todo, en el terreno ganó 288 partidos. ¿Qué tiene que hacer Tommy John para no entrar en el Salón de la Fama?
Imagínate, mientras que hay peloteros mediocres, ustedes pueden buscar ahí los numeritos.
Por favor.
Que está en el Salón de la Fama porque de ahí se ha convertido en... un concurso de popularidad.
Totalmente.
Y no que he hecho yo en el terreno de juego. Y entonces, pero bueno, vamos a ver qué pasa con Luis Tian. Yo sé que Tani Pérez va a votar por él y tiene todo su derecho a votar por otros cuantos, pero tiene que coger el 75% de los votos de esas 16 personas.
O sea, Tony sería uno de 11 personas más que tuvieran que votar por él. O sea, de 15 que quedarían, 11 tienen que votar por él.
Correcto.
Si 5 votan en contra de él, si 5 no le dan el voto, ya...
Ahora, yo sé que ellos se hablan, y Tani Pérez podría decirle a Paul Molitor o Ozzie Smith, oye, este es un socio mío fuerte. Además, tú jugaste, le podría decir a Lee Smith, ¿tú te acuerdas de Luis Tian? ¿Tú te acuerdas de Paul Molitor? ¿Tú te acuerdas de Luis Tian también?
Mira, lo mejor que tiene este comité es que está poniendo jugadores que están
en la misma era, por lo tanto se conocen. De más está decirte, ya ellos votaron, porque correcto. Votaron en sí, noviembre, sí. Ya se sabe, o sea, sí. si yo estoy seguro que Tony Pérez, o sea, tienen que firmar una cosa de que no van a decirlo, ajá. Pero ya la votación está.
Tuvo que morirse Luis Tiant en octubre para que lo pusieran en la boleta en noviembre, en serio. Eso es lo que tiene que pasar hoy en día. En el béisbol.
Lo estamos viendo constantemente.
Bueno, ¿qué le parece si ahora nos vamos con la sección favorita de Guanabacoa? Put me in, coach. Bueno, Mr. Chambi, estábamos hablando ayer del problema que está encarando ahora el equipo de Tampa Bay con su estadio, que a propósito es el peor estadio, no solamente del béisbol de las grandes ligas, yo creo que del mundo, en cualquier deporte. Porque a mí no me gustaría jugar fútbol en el Tropicana, ni me gustaría jugar baloncesto, nada. Pero bueno, es lo que hay. Va a costar $100 millones arreglar ese estadio. Cuando perfectamente bien ya se le han dicho a los Tampa Bay Rays que por $1,500 millones pueden tener un estadio nuevo de paquete por los próximos 100 años.
O sea, si tuvieran que gastar 14 veces lo que se van a gastar. Para
correcto. Pero o sea, también estás hablando de un estadio que no le pertenece a ellos, que es el peor estadio de la pelota, que está muy lejos de donde vive la fanaticada, porque está en San Petersburgo, ni siquiera está en Tampa. Uh-huh. Aquí le dan la opción de un estadio nuevo, ya sea muy cerca de este o en downtown Tampa Bay, bajo techo, por lo menos con una sombrilla, como Seattle. Seattle no tiene bajo techo completo, es una sombrilla que ellos abren y cierran. Y un equipo, o la otra opción es que se repartan los juegos entre Montreal, Tampa y yo no sé qué otra ciudad, pero a lo que voy, ¿cómo es posible que una franquicia que ha estado tan cerca de ganar una Serie Mundial con tan poco dinero todavía esté frustrada en lo que respecta dónde voy a jugar el próximo año?
Esa es, tal vez tienen una gran organización para el terreno, pero tienen una organización horrible fuera del terreno, de los cuales se quejan los tampeños, porque dicen que tienen uno de los mismos problemas que hay aquí en Miami, que es el mercadeo. Y si tú no metes personas en el estadio, quiere decir que el departamento de mercadeo no está haciendo la labor.
Pero Chambi, tú sabes que aquí hay demasiadas cosas que hacer, aquí en Tampa, en la Florida. Sí. Tú vas a Cleveland, o a Milwaukee, o a Detroit. ¿Qué tú vas a hacer en el verano si no es ver a los Tigres y a los Cerveceros y a los Indios, que ahora se llaman Guardianes? Aquí en Miami tú tienes 100 cosas que hacer en el verano.
Pero Pepe, déjame hacerte una pregunta. Nueva York tiene más cosas que hacer que nadie. El teatro,
deportes,
los museos,
acuáticos, no pueden ir a bucear.
La cantidad de personas que tienen que ir, el tráfico ese flotante. No.
Tú no tienes ni la cuarta parte de yates y botes registrados en Nueva York como lo tienes por aquí en la Florida.
No, pero sí creo que, no sé si estará lo mismo, pero al mismo tiempo tienes tantos teatros, tienes tantas cosas sí. para hacer, tienes... Entonces...
Aquí también.
Aquí en Miami, aquí probablemente todos los teatros que hay en Miami juntos no alcancen a una cuadra en Nueva York, pero... Yo creo, es más, el cubano que fue presidente de la Coca-Cola, Goizueta,
sí.
dijo que en cada Coca-Cola que vendían había un porcentaje para anuncios, porque el día que la Coca-Cola no se anunciara, la Coca-Cola no se vendía.
Imagínate.
Y entonces,
tú.
Eso es lo que yo creo que mira. Los equipos tienen que tener su...
Ah, mira quién llegó para hablar de la desastrosa derrota de los Lakers. ¿Qué les parece si ahora nos vamos al baloncesto profesional de la NBA? Un problema con la NBA lo tenemos varios. Yo quiero que ustedes, dos expertos en la NBA, me expliquen a mí cómo los Lakers pueden hacer el papelazo del siglo. Venir a Miami contra un equipo malo, Ok, ni siquiera mediocre, porque el Miami Heat anoche tenía récord perdedor. Y pierdan su peor derrota en varios años, 134-93. Vamos a comenzar con Juan Pendaz.
Bueno, te lo digo bien facilito. ¿Cómo tú puedes ganar un partido, ok, cuando tu segundo jugador o primer jugador en muchas de las ocasiones con los Lakers te anota 8 puntos en 31 minutos, 14-3 en tiros de campo, me refiero a Anthony Davis? Tú no puedes ganar partido así. Tener a un Hachimura que hay veces que está en la cancha, hay veces que se pierde en la cancha. Ayer Austin Reeves no hizo nada. Cuando tú tienes jugadores que no te aportan y siempre van a esperar que un LeBron James o un Anthony Davis anoten 25, 30, 40 puntos para tú poder ganar partido, así no se ganan partidos. Tú tienes que tener por lo menos 5 o 6 jugadores que te den 10 o 15 puntos cada uno de ellos para tú poder ganar, que fue lo que hizo ayer, con excepción de Tyler Hero, los Miami Heat.
Ahí vemos la razón por la cual LeBron se lleva para Los Ángeles a J.J. Redick. J.J. Redick no es buen coach. Engañó con 4-1 al principio y lo que tiene es un circo. Y ese circo va a continuar. Es más, yo creo que juega esta noche, ¿no? ¿Esta noche?
No, ninguno juega hoy. Ni el Heat ni el... Pero okay, vamos a ver, una cosa es perder en baloncesto, jugando más o menos bien. Otra cosa es perder por 40 y pico puntos, luciendo fatal.
Pepe, porque ya lo que se llama, al nivel profesional, lo que es la competencia, la competitividad, se ha perdido. En todos los deportes, tú no estás hablando. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste a un hombre dar un hit en primera base y en primera base mirarlo con mala cara?
Nunca. Creo.
O sea, todo se ha convertido en una amistad. Entonces, el baloncesto está igualito. Ayer cuando ellos están... Mira, ya cuando empezaron a perder por 18, estaban perdidos por 18 y le hicieron una corrida, creo, como de 4 o 5 puntos. Estaban en el segundo periodo y ya ellos sabían, ya ellos ni le importaba. Ya los Lakers, como dicen en inglés, hay una definición, dice, you go through your motions. O sea, tú caminas, o sea, eres un zombie.
Así mismo.
Y eso... Pero mira, el problema que yo tengo con la NBA, te voy a decir cuál es. Hoy o mañana, cuando jueguen, Wembanyama no va a jugar, ¿ok? Es una estrella de la NBA. Okay. Por la razón de cualquiera. Durán está supuestamente está en...
No, está lesionado.
Está lesionado. Uh-huh. Curry y Green se están guardando, están en lo que se llama la administración de juego.
Yo creo que también lo está pasando con Joel Embiid.
Joel Embiid. Entonces, ¿dónde están las estrellas de la NBA? ¿Dónde? O sea, ¿por qué tiene que ir un fanático a ver un juego de baloncesto?
Para ver a sus estrellas favoritas. No solamente de su equipo, hay veces que simpatizan con otros jugadores que vienen a jugar a su cancha y por eso es que pagan la boleta. Yo creo que es una falta de respeto a los que te están dando el dinero que te están pagando los equipos.
Mira, tú, la gente habla de los Lakers y la gente habla de Boston como equipos tradicionales.
No, Boston ganó anoche por 10 puntos.
Como equipos tradicionales, como equipos... La razón de que esos equipos son tradicionales no solamente es que han ganado los campeonatos que han ganado, es que son equipos que se han esmerado en traer estrellas y en jugarlas. Oye, la gente pagaba por ver a Magic Johnson, como le decían, Showtime.
Larry Bird.
El Showtime. Cuando venía a Boston era Larry Bird. Entonces, tú comprabas un ticket y tú sabías que esos iban a jugar.
Y eran los mejores amigos fuera de la cancha.
No, no.
Magic Johnson y Larry Bird.
Yo me recuerdo un año que los Lakers vendieron 82 sold outs, todos los de sus casas y todos los de afuera de su casa. Utah vendían a Miami, vendían todo. ¿Por qué? Porque la gente quería ver un buen baloncesto. Hoy en día
se ha perdido todo eso.
Las primadoras estas que no pueden jugar dos juegos seguidos. Y si juegan, no.
¿Y ya... qué pasó con aquella ley que tenía la NBA de que si tú no ponías mejor equipo, te multábamos?
Bueno, ahora lo bajaron a 65 partidos, ¿qué? Entonces se esconden diciendo, bueno, no, pero Pepe Lacalle jugó 4 juegos. No, él va a jugar sus 65 juegos.
Y lo curioso de todo esto, no sé si están de acuerdo conmigo o no, cuando un jugador ya está faltándole un año, dos años para mermar su contrato, ese jugador sale adelante. Y tú dices, wow, ese no es el jugador que había visto hace 3 años atrás. Claro, con excepción de Jimmy Butler, que no está haciendo nada y el contrato se le vence este año. Es el último año, porque los Heat no le quisieron renovar el contrato en el verano. Así que vamos a ver qué pasa. Una de las cosas que escuché también de que Joel Embiid, uno de los jugadores que quería por encima de Paul George, era Jimmy Butler. Ahora, la razón, no sé cuál es. No sé.
Está bravo y no está jugando.
Escuché algo así, como que él está un poco como que el equipo no hizo el esfuerzo para a su estrella decirle, bueno, mira, aquí te traes al jugador que tú querías. Y yo creo que a veces no pasa así, porque a lo mejor Jimmy Butler no quiere volver para Filadelfia también.
No, claro.
O sea, no es solamente que un jugador quiera un jugador, sino que el jugador que ese jugador quiera,
sí,
quisiera, sí, venir a jugar para
Filadelfia. Como LeBron James con su hijo. Mira cómo ha molestado a los Lakers para que lo suban y lo suban. Y el muchacho lo subieron y fue un desastre total y completo.
No, no, y ahora tiene la cláusula de que en todos los partidos en Los Ángeles él va a estar en el banco. Él
no
más que está.
Así no juegue.
Aunque sí no juegue. Él está en el G League, sí, solamente cuando los Lakers están fuera.
O cuando ya los Lakers están ganando, perdiendo por 15 o 20
no,
o 30.
No, no es que él afuera, él no viaja. Él, entonces los juegos fuera lo mandan para G League, para que G League se desarrolle. No se va a hacer, de esa manera no se va a hacer.
No, yo creo que deberían de tener un poco más fundamento, especialmente.
Y que la liga, y es una
y
cosa.
Y que cambie muchas cosas.
Y déjame decirte algo, la liga, por suerte la liga no tiene. Existe una unión, pero es una unión que es la unión más mala de todos los deportes profesionales.
Definitivamente hay buena noticia para el equipo de Milwaukee, a pesar de que perdieron por 15 puntos ayer contra los Atlanta Hawks en su propio feudo, pero ya Chris Middleton va a regresar el viernes y nada más y nada menos contra los Celtics de Boston, así que en el TD Garden va a estar ya el equipo completo, no hay excusa de que si falta uno, falta dos, y este partido que perdieron ayer también me decepcionó mucho. Este equipo que venían era el mejor equipo y más caliente de la NBA, 7 ganados consecutivos, pierden con un Atlanta Hawks que sí, tienen récord positivo, pero es un puntico de más. 2-11, 11-10 tiene el equipo de los Milwaukee Bucks. Ayer Antetokounmpo hizo su trabajo, Damian Lillard hizo su trabajo, pero el restante de los jugadores no hicieron su trabajo. Acaba de salir los jugadores del mes por el equipo de la Conferencia del Oeste. Shai Gilgeous-Alexander se llevó ese premio con 29,8, 5,3.
Sin duda el mejor jugador de la edición.
Totalmente. Y hace de todo un poco, eso es lo bueno. 6,6. Y por la Conferencia del Este, Jason Tatum se llevó el jugador del mes con 28,7, 8,5, 5,8. Estaban protestando con Shai Gilgeous-Alexander porque dice que el que se lo debería haber ganado es el jugador de Denver. Me refiero a Nikola Jokic, que tuvo triple doble en ese mes y medio que comenzó. Los defensivos, Víctor Wembanyama, por supuesto, y es uno de los favoritos para ganar el jugador defensivo del año. Y Dyson Daniel, este cambio que obtuvo el equipo de Atlanta, ¿okay?, por los Pelícanos de Nueva Orleans, creo que fue fructífero, que fue por Dejounte Murray.
Correcto.
Así que salió ganando el equipo de Atlanta y está haciendo un trabajo excepcional.
No, y Dejounte Murray, acuérdate que siempre se supo que venía a Atlanta para ser cambiado, para usarlo como un anzuelo.
Y finalmente,
ahora sí.
Los novatos Jalen Wells por la Conferencia del Oeste y Jared McCain por la Conferencia del Este.
McCain va a ser
hasta aquí al duro y sin guantes por esta su emisora favorita Radio Martí. En nombre de todos, muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.